Son las 4, son las 3 en Canarias. Como dice Expósito, esta es una buena hora para escuchar la radio. La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ángel Expósito, que está ahora mismo en Roma, y enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente su plan por allí, que en menos de una hora va a presentar su libro sobre Don Bosco, el fundador de los salesianos. Bueno, y a lo tonto, nos hemos puesto ya en el 1 de diciembre. El tiempo vuela, pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, la incapacidad de la comunidad internacional para poner fin a la sangría en Siria o en Irak, que a veces nos olvidamos de Irak, igual que nos olvidamos de Libia. Cada uno sigue haciendo la guerra por su cuenta, y así nos va. Hoy el gobierno alemán ha aprobado el despliegue de una misión militar de apoyo contra el Daesh, de la que formarán parte unos 1.200 militares. La duda no es si desde España se hará algo similar, sino cuándo se hará. Y parece que no será hasta después de las elecciones. Mientras tanto, tenemos al ministro de Defensa con nuestros soldados en Senegal, en Gabón, donde llevamos tiempo ayudando a los franceses en labores de transporte.
Nosotros estamos haciendo el 30% de su transporte estratégico, lo cual es un ejercicio y un esfuerzo extraordinario por parte de España.
Por cierto, me da la sensación, no sé a ti, de que mucho hablamos de la guerra y muy poco hablamos últimamente de los que huyen de ella y siguen llegando a Europa, porque continúan llegando a Europa. Van 870.000 refugiados solo en lo que va de año. 870.000, es casi un millón de personas. Y como hay cosas que no cambian, pues siguen sin repartirse entre los mismos países europeos que hace meses pactaron hacerlo e incluso cómo hacerlo. A España, fíjate, vamos a quedarnos con lo nuestro. A España han llegado 12. Nos tocan, da un poco de apuro y de corte hablar en este tono, como si fuera mercancía de personas, pero es que nos tocan 18.000 y han llegado 12. Otra cosa que no cambia, seguimos contaminando a lo bestia y seguimos encadenando cumbres del clima con solemnes conclusiones que luego se quedan en nada. Ya van 21. La 21 es en la que estamos ahora mismo, la cumbre del clima en París. Y una cosita más, dice Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que se le ocurren muchas ideas, pero que prefiere no decirlas porque hay quien las desprecia. Y las desprecia calificándolas como ocurrencias. El caso es que, después de decirlo, ha lanzado esta propuesta.
Vamos a intentar plantear algunas alternativas de turismo que son también poco frecuentes, como es turismo de amigos, que la gente pueda venir a Madrid y pueda tener una base de personas con la que puede jugar al bridge o con la que puede tener unas tertulias, es decir, buscar ofertas singulares de algo que no es lo general.
Lo he dicho tal cual, acabas de escucharlo. Muy seria. ¿Es una idea o es una ocurrencia? Lo dejo a tu elección. Soy Enrique Campo, así arranca la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, y empezamos con una última hora. El juez ha decretado el ingreso en prisión de los yihadistas detenidos en Barcelona, a los que acusa de colaborar con Daesh. Patricia Rossetti.
Eloy Velasco envía a los tres a la cárcel, dos hombres y una mujer, por un delito de integración en organización terrorista cometido a través de redes sociales y otro de enaltecimiento. Formaban parte de una red de captación y reclutamiento de mujeres para la banda terrorista Daesh. Tenían contacto por vía informática con gente en Siria y actuarían como corresponsales del Estado Islámico en España. Buscaban personas para captarlas y enviarlas a Siria y difundían en las redes vídeos de carácter yihadista, banderas del Estado Islámico o comentarios favorables a la incorporación a filas.
El presidente de Estados Unidos confía en un acercamiento a Rusia sobre la situación en Siria. Barack Obama ha celebrado una larga comparecencia en la cumbre del clima de París. Asunción Serena.
Barack Obama se ha mostrado confiado en un final de la guerra en Siria en los próximos meses, aunque será difícil la vuelta a la normalidad.
Too much blood has been shed.
Se ha derramado demasiada sangre, se han destruido muchas infraestructuras, mucha gente ha sido desplazada, como para anticipar que será una transición sencilla. Además, el Estado Islámico seguirá siendo una organización mortífera, una seria amenaza, pero estoy convencido de que estamos en el lado ganador, como ha dicho Obama, quien ha añadido que Rusia terminará reconociendo que el Estado Islámico supone también para ellos una amenaza.
El 30% de los refugiados que han muerto cruzando el Mediterráneo eran niños. Son datos que ha facilitado hoy UNICEF. Manuel Ángel Gómez.
Más de 1.000 refugiados menores de edad han muerto este año intentando cruzar el Mediterráneo hacia Europa, según UNICEF. Además, Cristina Junquera, de UNICEF España, nos cuenta que está aumentando el número de niños refugiados que llegan a Europa solos, sin sus familias.
Es muy importante para todos estos menores que viajan no acompañados, tienen además ese añadido pues de poder sufrir abuso, explotación o reclutamiento en alguna red de tráfico de personas.
Unos 700 menores entran en Europa entre los refugiados a diario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Autoridad Fiscal Independiente confirma que las comunidades autónomas no van a cumplir el objetivo de déficit este año y tampoco lo harán el próximo. Belén Miguel.
La Autoridad Fiscal Independiente prevé que el déficit autonómico acabe el año en torno al 1,5%, duplicando así el límite del 0,7% fijado para este ejercicio. Avanza además que también se incumplirá, y por mucho, el del año que viene. Se moverá, dice, entre el 0,9% y el 0,6%, frente al 0,3% en el que está fijado el límite. Un límite que en el 2016 solo cumplirían 7 autonomías. En el lado contrario, riesgo claro de incumplimiento, la Autoridad Fiscal sitúa a Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura. Y en el caso de Cataluña, este organismo advierte que su incertidumbre política hace que sea más plausible que su deuda sea insostenible.
Precisamente Cataluña sigue reclamando nuevos fondos y anuncia que recurrirá a las condiciones impuestas para cobrar el dinero extra del Fondo de Liquidez Autonómico. El consejero de Economía, Mas Colell, pedía al gobierno que pague ya.
Ustedes quieren recaudar nuestros impuestos y los recaudan. Quieren nuestras facturas y las tienen. Ahora les toca la parte de responsabilidad, pagar, y hacerlo ya. Déjese de excusas de mal pagador. Es público y notorio que nosotros no disponemos de liquidez, ya que son ustedes los que recaudan y emiten.
El abogado de Benzema contesta al primer ministro francés. ¿Cómo se ha puesto la cosa, Luis Munilla?
Sí, se ha metido de lleno esta mañana Manuel Valls en el caso Valbuena y el famoso chantaje del vídeo sexual. Ha dicho el primer ministro francés que los jugadores que no son ejemplo para la juventud no pueden estar en la selección francesa. Y no ha tardado en contestarle el abogado de Karim Benzema, Alain Yakubovic.
¿Qué hace el primer ministro con la presunción de inocencia? Tenemos mucho que decir sobre este caso, de lo que se habla en los medios de forma escandalosa, lo que conduce al primer ministro a pronunciarse sobre un caso que no conoce. ¿Y mañana qué? ¿Quién será? ¿El presidente de la República? Hay que volver a llevar el caso a su justa dimensión.
Por cierto, que esta tarde a las 8, Benzema rompe su silencio en una entrevista en la TF1 francesa. Hablando del Real Madrid, otra lesión muscular más y van 16. En este caso, la de Dani Carvajal, que podría estar unas 4 semanas de baja por una lesión muscular en el muslo. En Las Palmas, por cierto, también se ha lesionado Guacaso, también para un mes. Y hoy hay Copa del Rey y da de 16avos de final. A las 8, Reus Atlético de Madrid y a las 9, Leganés Granada. Hay tiempo de juego, por ejemplo, para Cope Madrid, para Cope Tarragona Reus, a través de cope.com. Y también en la aplicación Tiempo de Juego.
Y hay más noticias. Estas llegan ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana se mantiene la estabilidad con cielo despejado y temperaturas que rondarán los 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, se circula con normalidad a estas horas. Solo destacar algo más de intensidad en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. También hay una pequeña retención en la M50 a la altura del kilómetro 80 en Las Rozas, circulando hacia la A6 por unas obras que cortan el carril derecho y la vía de servicio. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha dicho que mañana se mantendrá activa la limitación de velocidad, ya que las perspectivas de que se produzca un nuevo pico de contaminación no son buenas. De elevarse esos valores, se activaría también el escenario 2, es decir, se prohibirá el estacionamiento en la zona de parquímetros a los vehículos no residentes. Si se diera esa situación, la Comunidad de Madrid reforzará el metro con 42.000 plazas más en hora punta. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información y en cuanto haya una última hora te la cuento.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ninguna estrella está sola y deja de brillar. Aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luz.
¿Qué te parece si a esta hora nos vamos directos a Roma? En nada, en apenas 50 minutos, Ángel Expósito, el director de la tarde de COPE, presenta su libro Don Bosco hoy en la Embajada de España ante la Santa Sede. Roma, Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo listo ya para la presentación? ¿O qué?
Sí, la verdad es que esta es una ciudad fantástica, hace una temperatura maravillosa. Uh-huh. Esto tiene un punto caótico típicamente romano y nada, deseando ver aquí a los amigos, la verdad.
Ajá. Oye, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy a la altura de la calle del Corso, es una calle principal, así decirlo, detrás
de compras,
¿no? De la embajada entre las Santas, ¿eh? Uh-huh. Es un paseíto, la verdad.
Bien. Bueno, el título completo del libro es Don Bosco Hoy, entrevista al padre Ángel Fernández Artime, décimo sucesor de Don Bosco. Y don Ángel Fernández Artime está en Roma también. Hola, don Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, estoy escuchándoles. Aquí estoy en Roma, ciertamente.
¿Y usted dónde está? Expósito en la calle Corso. ¿Usted por dónde anda ahora?
Bueno, pues yo a unos 15 minutos, también en un estacionamiento, porque he de ir después al metro y estaba esperando a poder comunicarnos para después tomar el metro y llegar a la embajada.
Ajá, y el círculo se cierra en la embajada de España ante la Santa Sede, que es donde van a coincidir los dos en nada.
Cierto, ahí nos encontraremos en el espacio de 20 minutos. ¿Sí?
Uh-huh. Ángel Expósito, ¿quién fue don Bosco?
Uf, don Bosco, Juanito Bosco, que empezó siendo Juanito, y no le gusta que le llamaban santo, sino y efectivamente todo el mundo dice que le llaman don Bosco, fue seguramente, más allá del asunto religioso, que no soy quien para enjuiciarlo, fue seguramente un absoluto pionero en materia educativa en el mundo. Hace 200 años que nació y fue el origen de un sistema que se llama sistema preventivo. En el fondo lo que es el sacar a los chavales de lo peor, y enseñarles un oficio, nada más y nada menos. En el mundo entero. Fue un absoluto pionero de las misiones y fue un absoluto pionero del papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad moderna, sin duda.
Uh-huh. Don Ángel Fernández Artime, cuando uno le nombran sucesor de Don Bosco, décimo sucesor de Don Bosco, teniendo en cuenta el currículum, lo que acaba de explicarnos Expósito, la responsabilidad debe ser enorme, ¿no?
Pero sí, sin duda. Sin duda que el primer sentimiento que uno tiene es que le queda muy grande por ese carácter de genialidad que este hombre tuvo, ¿no? Este curita que quiso hacer todo lo posible por los muchachitos que encontraba abandonados y al final llegó a dar vida a un movimiento que hoy es de cientos de miles de personas. Pero sí, realmente es una tarea que es preciosa, es entusiasmante, más aún cuando uno recorre el mundo, como me toca hacer a mí, pero uno siente que está muy lejos de la talla de este hombre, ciertamente.
Mm. Juan Melchor Bosco Oquiena, fundador de la Congregación Salesiana, nacido en 1815, fallecido en 1888. Ángel Expósito, te has estudiado para hacer el libro La figura a fondo. ¿Qué crees tú que tiene o qué rasgos son los principales para haber dejado semejante huella y una obra tan grande?
Pues mira, por desgracia, yo creo que Juan Bosco es un personaje de absoluta actualidad. Siempre se ha dicho la famosa frase que fue un adelantado a su tiempo, pero es que es un personaje completamente de presente, porque él se fijaba en el paro juvenil, fíjate. Él se fijaba en las políticas educativas, fíjate. Él se fijaba en la emigración, ni qué decir tiene. Y él se fijaba en África. O sea, ya le pidieron desde muy joven, y no pudo hacerlo al principio, mandar misiones a Egipto, por ejemplo. Bueno, pues ahora están en 133 países y gracias a la labor de los diferentes sucesores hasta casi un año, me permites, nombraron a un asturiano por primera vez sucesor de Don Bosco, un español. Y aprovecho, luego le daré un beso en persona, pero aprovecho para dar un abrazo a Ángel, que es uno de los tipos más impresionantes que habré conocido en los últimos años de mi vida, de verdad.
Don Ángel.
Sí.
Usted es quien tiene que responderle a Ángel Expósito en este caso.
Claro, sí, solamente esperaba la indicación, en primer lugar, para decir, Ángel, que será un placer vernos de nuevo ahora, como hemos coincidido otras veces. Y yo también estoy muy contento de que haya sido Ángel, con toda la significatividad que tiene en la comunicación social en España, quien haya querido gustosamente, por todas sus historias y todo lo que él sabe, decir, bueno, yo me comprometo a sacar adelante este libro de Don Bosco y en el año del Bicentenario. Como familia salesiana ha sido realmente un regalo y un acontecimiento muy, muy grande. Mm-hmm. Será un gusto vernos ahora en la embajada con tantas personas que sin duda irán.
Seguro.
Claro que sí.
Ángel Fernández Artime, el rector mayor de la Congregación Salesiana. Yo creo que en la calle si por algo son conocidos los salesianos, creo que la primera referencia que surge es la que decía Expósito, que es la educación. Y claro, si nos ponemos en el lugar de tantísimos padres, echamos un vistazo al sistema educativo, vemos las altísimas cifras de abandono escolar, de fracaso escolar, casi rozando el 30% en España. Don Ángel, ¿cuál sería la receta hoy de Don Bosco? ¿Qué es lo que nos diría los padres?
Bueno, sí es verdad, como has dicho, que lo esencial de nuestro carisma son los jóvenes y la educación de los jóvenes, ¿no? Segundo, creo que no es fácil hoy ser padre y madre porque hay tantas presiones ambientales. Entonces, en síntesis a tu pregunta, yo creo que le diría lo que siempre ha sido su gran convicción, que es que hay que creer en los muchachos, en las muchachas, que tienen un gran potencial, que cada uno tiene dentro unos valores increíbles que solo hay que ayudar a sacarlos afuera. Y luego algo muy importante es estar al lado, que se sientan queridos, que se sientan valorados. Esto que parece tan evidente, no lo es tanto. Y puedo asegurar también un poco por mi discreta experiencia en las aulas, que cuando un muchacho o una muchacha se ha sentido así valorado, por ejemplo, pensemos en los educadores, profesores, cambia absolutamente la motivación con la que afronta lo que tiene, por ejemplo, en la escuela o en otros momentos, puede ser en el tiempo libre y demás. Esto es muy cierto, ¿eh?
También lo es, que al final el mercado lo que demanda es una educación que forme a la gente no solamente en valores, sino también en capacidades para poder ejercer una profesión, para poder ejercer un trabajo. Yo, Ángel Expósito, en este caso, cuando hemos hablado de Don Bosco, siempre acaba sacando la educación y la formación profesional.
Claro, es que él se inventó una cosa que se llamaba, él le llamaban en Italia, no, cuando no existía Italia, por cierto, que era el reino del Piamonte, lo llamaba la educación artesanal. Artesanal era una educación en oficios. Eso en nuestro tiempo es la FP. Don Bosco fue saltimbanqui, fue actor de teatro, muy aficionado, fue cocinero, fue sastre, fue licorero, fue absolutamente todo. De todo.
Menos
antes
futbolista.
De ser cura, palabra de honor. Bueno, déjate, porque no lo había inventado. Pero era un tipo absolutamente aficionado al deporte y a los patios de los colegios. Por lo tanto, todo eso lo que hizo fue, a estos chavales, para sacarlos adelante, primero, hay que darles cariño, hay que darles valores y hay que darles curro. Y para curro hay que formarles. Tú fíjate, hace 200 años, en el Turín, que era parecido a lo de Oliver Twist, pero en el norte de Italia, algo tan revolucionario y tan presente hoy en día, ¿no? Bueno, pues ese Bosco y esos son los sucesores como Ángel.
Fue un hombre que controlaba perfectamente los resortes de la comunicación, un hombre muy abierto, un hombre que comunicaba muy bien. Don Ángel Fernández Zartime, rector mayor de los Salesianos, sí. Hoy, ¿cómo comunicaría Don Bosco? ¿Tendría Twitter, Facebook, estas cosas?
Sí, sí, ciertamente. Sí. Yo creo que es muy cierto lo que has dicho, Enrique, que ante todo era un gran comunicador y por eso inventó el boletín salesiano, las lecturas católicas, libros adaptados para sus muchachos. Escribía de noche y los imprimía luego en la imprenta que él también hizo funcionar. Eso es muy cierto. Hoy, evidentemente, estamos convencidos y yo estoy convencido de que estaría en la vanguardia de estos medios como un instrumento educativo, es decir, no para hacer ningún tipo de emprendimiento empresarial, pero sí para decir cómo hacemos para que los muchachos estén en esto y educativamente, que les prepare para la vida, que les dé recursos, porque esa es la clave que has dicho y que ha dicho Ángel, el tema de prepararles para la vida. Mira, en ese punto añado una cosa muy brevemente. Nos ha llegado mucho, por ejemplo, como en el encuentro con el Papa Francisco el 21 de junio, nos dijo, por favor, se lo pido, vino a decir así, den respuestas de urgencia a las situaciones de urgencia y de emergencia que estamos viviendo. Como hizo Don Bosco, que buscó soluciones de emergencia con sus artesanos, con los oficios, etcétera. Es muy cierto, ¿eh? Como todo queramos encasillarlo en un sistema muy ordenadito, a veces el tiempo no llega y la vida de los muchachos más necesitados se les pasa.
Don Bosco, nacido en 1815, 200 años después, Don Bosco hoy entrevista al padre Ángel Fernández Zartime, décimo sucesor de Don Bosco, el libro que Ángel Expósito presenta en nada, en 40 minutos, en la Embajada de España ante la Santa Sede. Ángel Expósito, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
Enrique Campo, gracias amigo, hasta luego. Cuídame el chiringuito.
Bueno, no te voy a contar detalles. Estamos desmelenados.
Don
Ángel.
Un abrazo, amigo.
Don Ángel Fernández Artime. Un abrazo muy fuerte también y que disfrute de esta presentación en Roma.
Pues muchas gracias. Un saludo también a mis paisanos en España y si será, será realmente una fiesta y un placer. Gracias y le seguimos escuchando.
Muchas gracias. Don Bosco, y entrevista al padre Ángel Fernández Artime, décimo sucesor de Don Bosco, publicado por Romana Editorial. El libro se presenta hoy en Roma, pero ya está publicado desde hace tiempo y lo puedes encontrar en cualquier sitio. Por ahí anda Expósito, por Roma. Volveremos a hablar con él a lo largo de esta tarde, pero los demás también tenemos derecho a pegarnos algún gustazo, ¿no? Y si es en las mejores condiciones, no te digo nada, Paloma Serrano.
¿Cómo estás, Enrique? Pues sí, vamos a seguir disfrutando hasta la de la tarde, porque si te gusta la nieve, estás de suerte. Ya están en Viajes El Corte Inglés las mejores ofertas para ponernos las botas y lanzarnos a las pistas de esquí. Acércate a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés y tienes que solicitar el catálogo nieve con las mejores propuestas para esquiar esta temporada. Mira, reserva tu estancia, el For Five, y prepárate para disfrutar de deporte y la nieve en las mejores estaciones de esquí del Principado de Andorra, Sierra Nevada, Pirineo Catalán y Pirineo Aragonés. Además, si contratas tu escapada a la nieve en un mes antes de la fecha de salida, vas a obtener grandes ventajas, posibilidad de, por ejemplo, de pago en 3 meses sin intereses, reserva por solo 100 euros por persona y sin gastos de anulación hasta 30 días antes de la fecha de salida. Y si vas a esquiar en familia, mucha atención porque también tienes que consultar la promoción Niños Gratis en una selección de estaciones de esquí y establecimientos. Más información y condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. En el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Tu escapada a la nieve con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés.
Que además ya hay nieve.
¿Hay nieve, sí, señor?
Sí, y redes sociales, ahí vamos.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si alguna vez te preguntaste cómo empieza la Navidad...
¡Una bombilla!
Es hora de que descubras la respuesta. El Corte Inglés presenta Chencho y la bombilla mágica. Esta noche en todas las pantallas. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Si tu coche es uno de los afectados por el problema de emisión de gases, no lo repares sin consultar antes con los abogados de Legalitas. Podrías condicionar tu derecho a reclamar. Estamos en una fase clave del procedimiento. Únete gratis a la plataforma Legalitas. Más de 5.000 personas ya nos han consultado. Legalitas. 902 100 140.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
Bueno, a mí me hace gracia la gente que dice no, yo...
Volvería a hacer lo mismo.
No hubiera cambiado nada. Digo, bueno, yo sí.
Es tiempo de cambios. Vayas donde vayas ahora, queremos acompañarte. Sigue la conversación completa en banksabadell.com/nuevos tiempos. Sabadell, estar donde estés.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No me preguntes para qué venir.
Y en las redes sociales se está hablando de un montón de cosas y además te agradezco que te sumes y que lo hagas también junto a nosotros. Se habla, por ejemplo, de Alba, la hija de José Luis Rodríguez Zapatero, y del último vídeo que ha subido a YouTube, que parece Nekane Fernández, que se ha convertido en viral.
En viral. Se está comentando muchísimo, porque, bueno, ella aparece sentada frente a una mesa y durante 72 segundos interpreta distintos roles ficticios con un mismo texto.
A ver.
Sí, siéntate, que no, te puedes sentar, sí, siéntate conmigo, no te vas a sentar, ¿eh?
Bueno, distintas formas de decir una frase,
Siéntate, por favor, va, siéntate.
O sea, esto es una performance.
Eso es. Bueno, pues...
Vamos a ver, pobrecita mía, que a mí de verdad te lo digo, que me da mucha pena que la gente se meta con ella por esto. Porque
sí.
Que hace Alba, hija de Zapatero, lo hacen un montón de hijas del señor Pérez, Sánchez, Gómez, etcétera, y no pasa nada. O sea, esto de estar en YouTube y de colgar tus vídeos en YouTube está a la orden del día.
Pues ella la ha subido y han sido tantas las críticas que ha tenido que retirar ya el vídeo. Alba, que estudia comunicación audiovisual y artes escénicas, y la hemos visto hacer prácticas ya en algunos eventos.
Estáis hablando a través de las redes de Manuela Carmena y sus últimas propuestas.
Y Jezabel dice: me reiría de tanto despropósito si no fuera porque esta mujer es la que dirige mi ciudad. José Antonio, acordaos de quién la sostiene en el poder. Luis, ¿no se da cuenta del ridículo de la señora alcaldesa de Madrid? Una a España y luego a los madrileños. Es vergonzoso la imagen que estamos dando.
Si no sabes cuáles son las últimas propuestas de Carmena, bueno, tampoco te lleves las manos a la cabeza, ¿eh? En fin, es una cosa un poquito exótica, que enseguida vamos a comentar. Turismo, bridge, clubes de amigos y viajar a Madrid para potenciar el turismo, en fin, quedando con gente aquí en Madrid, con amigos que ya te pondría el ayuntamiento, digo yo.
Y la foto de Ángel, que también está
Expósito.
Teniendo mucho éxito. Virginia ha visto la foto de Expósito en la Fontana di Trevi en Roma. Se puede ver en Twitter, en arroba Expósito Cope, también en Facebook, en La Tarde Cope. Y dice Virginia, está en Roma presentando su libro Don Bosco. Y qué envidia, Ángel, quién pudiera estar ahí. Saludos desde Andalucía.
Ya lo creo. Está leyendo vuestros mensajes, sobre todo porque su cuenta, la de Twitter, aunque hoy estamos nosotros también ahí tomando buena nota, ¿verdad?
Sí, en arroba Expósito Cope. Pueden dejar comentarios.
facebook.com/latardecope también nos tienes, en este caso en Facebook, y puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp, que es el 607-150602. Que no te lo has quedado, escucha.
607-150602.
Eso es, mensajes de texto y mensajes de voz, que nos encanta escucharte. Enseguida, tiempo de análisis en La Tarde de COPE con Carmelo Encinas y Víctor Arribas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Ven al Santander y descubre la jubilación. Con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Son las 4:30, son las 3:30 en Canarias y eso quiere decir que aquí en la tarde de COPE es hora de actualizarte la información. El juez procesa a un exdirectivo de AENA por favorecer a la trama Gürtel. Blanca María Pol.
Ha procesado al exdirector de comunicación Ángel López de la Mota por adjudicaciones irregulares de ese ente público a cambio de dinero y viajes.
Rusia prohíbe importar frutas y verduras de Turquía.
Es un paso más en la tensión que viven los dos países desde que Turquía derribara un bombardero ruso en la frontera con Siria. El primer ministro ruso ratificado la lista de productos que no se podrán importar desde el 1 de enero del próximo año.
España hace el 30% del transporte de misiones francesas en África.
Los militares españoles sirven de apoyo logístico a las operaciones de Francia contra el terrorismo yihadista. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asegura que los militares franceses han reconocido la importancia de ese trabajo que realiza nuestro país.
El Museo del Cairo exhibe desde hoy piezas nunca antes mostradas.
Un esqueleto humano de la prehistoria, un barco o estatuillas restauradas de Tutankamón. Estas resultaron dañadas durante la revolución de 2011, una exposición que forma parte de la campaña del país para intentar reactivar el turismo afectado por la violencia y la inestabilidad.
Es justo lo que estaba pensando ahora mismo. A ver, que levante la mano el que tenga ganas ahora mismo de irse con la que está cayendo a El Cairo, claro, a una exposición, ¿verdad? Vale. Y la última, campaña contra los gordos en el metro de Londres.
Pues es una campaña que promueve el odio a la gente gorda y se dedica a distribuir tarjetas entre los viajeros del metro londinense. Los responsables del metro han pedido a quien la reciba lo denuncie a la policía.
En 29 minutos actualizamos la información. Cualquier última hora, cualquier cosa que suceda antes, te la contamos inmediatamente. Mil gracias, Blanca.
Hasta luego.
Que ahora es tiempo de análisis, como siempre en la tarde, a esta hora, hoy sin Ángel Expósito. Pero,
tendremos que superarlo.
Vamos a intentarlo, Carmelo Encinas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Carmelo Encinas y Víctor Arribas, ¿qué tal?
Hola, muy
Víctor,
buenas.
¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Enrique, Carmelo?
Bien.
Buenas.
¿Iríais al Cairo de turismo ahora mismo?
Yo sí. ¿Sí? Sí, es más, lo recomiendo. Este está loco, no. Yo creo que, hombre, todo tiene su riesgo, ¿no? Pero no me parece que sea precisamente el peor momento. Primero, es muy barato, se han abaratado mucho, digamos, por los miedos, se han abaratado mucho los viajes. Y la verdad es que Egipto, el problema que tiene es que un nivel de afluencia de turistas muy alto para la capacidad que tenía, digamos, logística de absorberlo. Y a veces, sobre todo en los grandes centros de, digamos, turísticos, en las pirámides, el Museo del Cairo, en fin, todo aquello, pues a veces resultaba un poco agobiante, ¿no? Y la verdad es que yo he ido 4 veces a Egipto y podría ir otras 4 sin ningún...
Yo iría 400, pero en otro
sin
momento,
ningún temor,
sinceramente.
No, pero si nunca sabes qué momento es el bueno, porque la verdad es que yo creo que ahora se habrán esforzado mucho con la seguridad y, bueno, yo creo que siempre se arriesga, ¿no?, uno, pero a mí me parece que es un buen momento. Sale barato y Egipto es sencillamente maravilloso.
La maravilla, Víctor.
Yo lo que pasa es que con la que tenemos aquí de trabajo, ni me planteo viajes turísticos ahora.
Si pudieras.
Pero no, yo suelo hacer bastante caso de lo que ocurre en el mundo y no tampoco lo haré a Nueva York en este momento.
Bueno,
con eso te lo digo todo.
Víctor y yo hemos hablado de esto alguna vez, es que es hiper precavido y yo quizás sea hiper confiado. A lo mejor ninguno de los dos está acertado, pero bueno, yo creo que para ver cosas hay que arriesgar un poquito.
Bueno, yo os puedo proponer una opción de turismo buena, bonita y barata.
A ver, venga.
O mejor que lo haga la alcaldesa de Madrid.
Vamos a intentar plantear algunas alternativas de turismo que son también poco frecuentes, como es turismo de amigos, que la gente pueda venir a Madrid y pueda tener una base de personas con la que puede jugar al bridge o con la que puede tener unas tertulias, es decir, buscar ofertas singulares de algo que no es lo general.
¿Apetece esta oferta?
Bueno, venga, Víctor, que estás deseando, anda.
No,
venga,
tómese la acción, como diría.
Te he visto que te avanzabas sobre el micrófono, anda, deja, suéltate.
A ver, el bridge a mí me suena a lo que juegan las ancianas y los ancianos en las películas de Frank Capra. Uh-huh. Es un juego de cartas que me parece que no está muy de moda ahora en todo el mundo. Bueno, creo que ha quedado un poco desfasado, ¿no? Pero bueno, yendo al fondo de lo que plantea la alcaldesa, lo que pasa es que lo hace con ese talante suyo tan afable y tan, oye, enternecedor y además admirable, porque hace falta en la política española gente que aplique un poquito de, no sé, de bálsamo, ¿no? A tanta increpación y a tanta palabrería, ¿no? Y se agradece el discurso de Carmena. Yo creo que lo que plantea es algo que ya existe, especialmente en los países anglosajones, y es establecer relaciones personales antes de realizar la visita turística, ¿no? Y en esto Internet es un elemento imprescindible, ¿no? ¿Cuántos americanos no han hecho un viaje para conocer a alguien que han conocido por Internet o con quien han contactado a través de Internet incluso para intercambiar su vivienda?
O sea, que tú te tomas en serio lo de Carmena.
Yo no lo echaría en saco roto, pero vamos a ver, por el hecho de venir de Carmena no hay que desacreditar todo lo que diga la alcaldesa de Madrid.
Sí.
Yo creo que el 90%...
Es que lo he escuchado y me ha dado la risa.
A ver, Enrique, el 90% de las cosas que está planteando Carmena son irrisorias. Pero bueno, esto... Yo creo que esto es irrelevante.
Esto comparado con las madres limpiando colegios...
Sí, bueno, eso
o esto comparado con los parkings exclusivos para mujeres, o esto comparado con los universitarios barriendo las calles, pues efectivamente,
o con la aplicación de la o con la aplicación de la normativa de medio ambiente que dejó la anterior alcaldesa, que es también para echarse a correr.
Pero a lo que iba es que, claro, iba a decir la pobre Carmena, venga, sí, la pobre Manuela Carmena dice esto, pero es que justo antes de decir lo del bridge y lo de los amigos había dicho esto.
Tengo una oposición, a veces no muy amable, que transforma todas las ideas que yo me atrevo a sugerirles con mucho entusiasmo en ocurrencias despreciables. Y por tanto, pues me está haciendo sentirme un poco temerosa de decirles todo lo que se me ocurre.
Yo lo entiendo, de verdad.
Bueno, vamos a ver. Es verdad que puede hacer propuestas que resulten exóticas, puede hacer propuestas que alguno que le produzcan risa, pero es una mujer que yo creo que tiene un fondo bien intencionado. Otra cosa es que a veces sea un poco, resulte un poco, bueno, pues buenista, o resulte un poco como abuela cariñosa, feliz, que propone cosas un poco naif. Lo que no me parece bien es justamente lo que
dispara,
decía,
no te cortes.
Decía bien Víctor, que es por el hecho de que sea Carmena, o que
es
lo
verdad.
Diga Carmena, se le pegue una paliza.
Es verdad. Imaginemos que esto lo dice
no
Ana Botella en su momento.
Efectivamente.
Le han caído besos.
Yo creo que las... Bueno, pues ella se siente un poco como que está hiper... digamos, hipervigilada.
Sí, viene siendo la alcaldesa de la capital de España.
Hombre, y en el peor de los casos, casi ninguna de estas cosas que ha dicho tienen importancia.
Ninguna.
Incluida esta del bridge, que a mí me parece, yo que ni se me hubiera ocurrido, vamos, lo del bridge. Yo no,
el mus.
Sí,
el
claro.
Pues,
en fin, exacto. Pues sí, podía ser. Pero bueno, dices, joder, cada uno tiene su personalidad y esta mujer se sentía libre de decir esas cosas y creo que,
sí,
va,
es que ya ocurre lo que
va,
lo
va a dejar de decirlas
ya
porque se siente como que cualquier cosa que diga va a ser utilizada en su contra. Y eso me parece mal. Hay que ir al fondo de su gestión. Hay que criticarla por lo que haga mal en su gestión, por lo que su gestión todavía está prácticamente por ver. Quiero decir, no se han tomado aún, puedes decir, pues hombre, ya va siendo hora, grandes decisiones. Pero realmente, como bien se sabe, no llegó ni al segundo día con el bastón de mando en la mano y ya le estaba cayendo lo del pulpo por cualquier cosa. Uh-huh. O sea, ni 100 días de gracia, ni 90, ni 3. Nada. Nada, y eso sí que me parece mal.
Sí, yo estoy de acuerdo en que no se le concedieron ni 100 ni media hora de gracia, prácticamente. Entonces, las cosas
no se le
empezaron
a nadie.
Empezaron a ocurrir cosas inaceptables.
Sí, sí,
en el mismo pleno en que ella asumió la alcaldía empezaron a ocurrir cosas inaceptables. Pero bueno, en todo caso, cuando se adopta una medida como la de la limitación, el episodio 1 de la contaminación, la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en el tercer cinturón de la ciudad, tercer cinturón, que es la M30, y en los accesos hasta la M40. Uh-huh. Ahí se ha limitado la velocidad a 70. Y se hace a las 11 de la noche hace 2 semanas. y hay una queja evidente de la ciudadanía diciendo, oiga, avisen de esto con mayor antelación. Y cuando dos semanas después se repite exactamente igual el error, pues eso ya es una mala gestión, porque esa normativa que aprobó el anterior equipo de gobierno se podía haber modificado en lo que hace referencia solo al aviso a la ciudadanía.
Bueno, vamos a
estar
nada
muy más
atentos.
Que eso, lo demás está aprobado y es legal.
Vamos a estar muy atentos a lo largo de la tarde, pero a esta hora todavía no hay nada oficial, pero todo apunta a que mañana en Madrid no se podrá aparcar en el centro como ocurrió hace dos semanas.
Y habrá que, esta noche conectarse a Twitter para enterarnos si es así o no.
Y eso, eso
no, es verdad, eso es. Es verdad lo que dice, y yo estoy de acuerdo, de que no se le puede avisar a la gente a las 11 de la noche, pero por desgracia es el protocolo heredado, ¿eh?
Ya.
No hay que equivocarse, o sea, este protocolo lo ha heredado, o sea, lo que están poniendo en marcha es lo que ha heredado de Ana Botella, que además lo modificó Ana Botella. O sea, que no es algo que Ana Botella heredara de Gallardón y Gallardón de
Carmelo, si el protocolo puede estar muy bien, que llega la contaminación a un límite, bajamos la velocidad, pero no me lo digas a las 11 de la noche.
No, escucha, incluso el tema del aviso, está todo especificado que en el momento que tal, y eso está mal. Y bueno, pues la experiencia nos dice que está mal y que hay que corregirlo. Yo lo que lamento de verdad del asunto este de la contaminación es el parcheado. Yo creo que este es un problema estructural que tiene nuestra ciudad, es un problema muy serio, que ya nos llevan advirtiendo desde hace 10 años. La Unión Europea. Es que hay una...
¿Vas a hablar de las 21 cumbres del clima que llevamos y lo que llevan advirtiendo?
Es lo mismo. Pero ojo, Madrid tiene un problema que no tiene otras capitales europeas con la intensidad que lo tiene Madrid. Es muy grave y hay que tomar medidas estructurales. Y yo lo que quiero es un plan de más envergadura, porque es el aire que respiro.
Ojalá llegue. Sí, a Madrid y a otras muchas ciudades españolas. Bueno, hablamos de debate porque creo que ayer estuvisteis bien atentos a lo que pasaba entre Pedro Sánchez, entre Albert Rivera y entre Pablo Iglesias.
Los socialistas siempre hemos entendido que en la lucha contra el terrorismo tenemos que estar todos unidos. Y por eso hice yo lo propio el pasado mes de febrero, liderando ese acuerdo contra el terrorismo yihadista.
Creo que cuando Europa se ha unido frente al fascismo, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ganamos a los fascistas. Ahora toca unirse también para ganar a los terroristas y, por tanto, tenemos que estar unidos los que creemos en la libertad.
Unidad para combatir el terrorismo yihadista, pero unidad para trabajar eficazmente. Hay algunos que dicen que hay que dar una patada al avispero. Nosotros decimos que hay que secarle el agua al pez.
Debate A3, organizado por El País, que seguimos también a través de 13TV. ¿A ti te decepcionó, Víctor Arribas, el debate o te dio incluso más de lo que podías esperar?
Pues, a ver, leyendo hoy las crónicas, creo que fue fantástico. Yo viéndolo anoche, pues me quedé un poco frío, la verdad.
Yo también.
Me quedé un poco frío porque, primero, veía tres candidatos que tienen poca experiencia, salvo Albert Rivera, que lleva muchos años en la política, casi 10.
Pues estaba nervioso, ¿eh?
Y efectivamente, muy, muy tensos, intentando hablar muy rápido y decir muchas cosas en muy poco tiempo, lo cual en televisión es un gran problema, porque la gente no es capaz de asimilar todo aquello que estás tratando de trasladar, ya digo, de forma atropellada. Parecían ametralladoras, los tres. Era muy difícil asimilar lo que iban diciendo, ¿no? Y en cuanto al formato del debate, pues me quedé muy frío porque yo esperaba un debate diferente a los que hemos hecho en televisión durante tantos y tantos y tantos años que han sido tan criticados. Es decir, debates cerrados en el tiempo de las intervenciones y en los temas cerrados previamente. Y eso se ha criticado muchísimo. Carmelo los ha hecho, yo he tenido también la gran oportunidad de hacerlos, sí. No se nos ha criticado a nosotros, sino al medio o a la institución en la que hemos estado que ha organizado ese tipo de debates. Y sin embargo, el de ayer fue exactamente igual. Y yendo al fondo, pues bueno, yo creo que fue un catálogo de acusaciones de unos contra otros, de todos contra todos, y creo que el ciudadano sacó pocas conclusiones. Ahora, es buenísimo que debatan, ¿eh?
Pues
buenísimo.
Fíjate, yo te voy a decir que a mí me parece que fue muy propositivo, o sea, ahí aparecieron propuestas de unos y otros que se fueron contrastando, y en ese sentido a mí me pareció enormemente positivo. Son los tres candidatos que aspiran a desbancar a Rajoy. Y bueno, yo creo que hubo un contraste muy claro de propuestas y de liderazgos en cada una de las propuestas y se explicaron bastante bien. Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Víctor en una cosa, y es que parecían hiperactivos, iban acelerados. Era como una necesidad de meter mucho mensaje en poco tiempo. Estaban como embutiendo los mensajes. Y eso lo hacía un poco agobiante al espectador. Yo estaba en 13TV, que además, por cierto, hizo una magnífica audiencia, dio una audiencia espectacular, o sea que
la gente, de espectadores.
Que la gente se lo tragó,
interesa,
se lo tragó a pesar de todo y a pesar de que en algún momento resultó demasiado intenso.
Demasiado agobiante, pero lo que tenía de agobiante también lo tenía de dinámico,
claro,
¿no? Cuando
tenía,
decían,
sí, pero
hablamos
fíjate
de tal,
lo que te
dos
digo,
minutos.
Había momentos en que como era un formato de montado por un periódico, pues no había pausa para publicidad, por decirlo. Y había momentos que decía, por favor, una pausa publicitaria.
Hacían, hacían pausas,
sí,
tres minutos.
Un par de
ellas, sí, hacían pausas,
bueno,
tres,
sí,
minutos.
Quiero decir pausa, que pausas por otro motivo, pero que quiero decir que se echó de menos un poquito más de descanso, ¿no? Y entonces, a mí me pareció bastante, bastante positivo, bastante esclarecedor, y me pareció una experiencia positiva. Nuevo, pues en el formato. Hombre, a mí es que el formato que me gusta no es ninguno de los que he visto aquí en España.
¿Cuál sería un buen formato para hacer un buen debate de forma organizada?
A mí el formato que me encanta es el que hemos visto en Estados Unidos mil veces, que son los candidatos en un atril, tres, cuatro periodistas preguntando y un presentador que les hace interactuar y hace mete a los periodistas, que los periodistas cada uno de su padre y de su madre, y sin pactos de ningún tipo más allá del aspecto formal en cuanto a temas y tal, pactar para que haya un poco de orden, pero sin tener que tener ahí ese abigarramiento que imponen cada jefe de campaña del partido, decir, oye, mira, es tiempo, no sé qué. Eso no puede ser, es un poco, se hace un poco plasta, pero vamos, dicho eso, a mí la experiencia de ayer me pareció francamente buena, ¿eh?
Casi a la misma hora, pelín antes, Mariano Rajoy estaba en Telecinco, entrevista en Telecinco.
Quien contrate a una persona con carácter indefinido, los cuatro primeros años, por los primeros 500 euros de sueldo, no va a contribuir a la seguridad social. Pero tampoco va a contribuir el contratado. Y lo más importante, todos aquellos contratos temporales que se conviertan en fijos van a verse afectados por esta norma. De suerte que durante cuatro años los primeros 500 euros no van a cotizar a la seguridad social, ni la parte empresarial ni la parte del trabajador.
Está dando mucho que hablar esta propuesta de Mariano Rajoy, y la mayor parte...
Que ya había apuntado antes, ¿no?
Sí, vamos a ver, la propuesta es una realidad, lo que se hace ahora es alargarla. Era una realidad que iba a terminar en el plazo de un año
este
y ahora se prolonga.
Lo había apuntado antes de esta entrevista, ya lo había apuntado en algún momento. Digo esto porque el problema, creo que que no ha dado, y no porque Pedro Piqueras no hiciera una buena entrevista, que me consta, yo no lo estuve viendo, pero me consta porque lo he preguntado, que hizo un buen trabajo, como no podía ser de otra manera, de Piqueras. Pero yo creo que despierta, para ser el presidente del gobierno, poquísima expectación. ¿Por qué? Porque sabes, es previsible, sabes lo que te va a decir.
¿Y Pablo Iglesias no es previsible?
Bueno, sí, es que...
Albert Rivera no es previsible.
Bueno, yo creo que menos porque los conocemos menos.
Pedro Sánchez no es previsible. Mira, hubo frases ayer en el debate a tres que eran las mismas frases que habían dicho en anteriores debates y entrevistas.
Por una sencilla razón, pero esto es normal.
Las mismas.
Pero esto es normal. Es que ahora hay una exposición mediática,
cierto,
de todos estos candidatos, especialmente los emergentes, con lo cual ya les hemos oído 100 veces las mismas cosas. A pesar de todo, quien lógicamente puede despertar mayor interés, que es el presidente del gobierno, no es dado a decirte más que, digamos, lugares comunes. Esta propuesta, que sí que se extendió un poco en esta propuesta, pues es prácticamente el titular de toda la entrevista.
Sí.
Y casi no hubo más.
Sí. Víctor.
Bueno, a ver, yo creo que ha tenido más repercusión la entrevista de Rajoy en Telecinco porque...
16,6% de cuota de pantalla, 2.200.000 sí,
claro, porque no hay que olvidar que estás en una cadena de una envergadura
2.800.000.
Y además es que Rajoy...
En una hora que es el telediario...
Sí. No, si fue contraprogramación absoluta.
Evidentemente.
Por parte del candidato del Partido Popular, él va salpicando su programa económico y social y de estado de bienestar en los últimos días, y una de las jornadas clave en la presentación de su programa era la entrevista de anoche en Telecinco, ¿no? A las 9 de la noche, Telecinco es líder de audiencia en este país de forma continuada y todos los días, y eso es aprovechado por él, sabiendo además que en Internet y en alguna otra cadena que lo está difundiendo, por ejemplo 13 Televisión, pues está escuchando a los otros tres candidatos. Yendo al fondo, que me parece lo importante. Bueno, pues el presidente y candidato a la reelección lo que hace es decirle a los españoles que la dureza de lo que hemos atravesado en lo que hace referencia a nuevos contratos en situación muy precaria se va a revertir a partir de ahora, porque viene una época de mayor bonanza económica y eso va a permitir que todos los que han sido contratados de forma temporal o precaria se transformarán en indefinidos con una base de cotización mucho menor. Uh-huh. Los primeros 500 euros de su sueldo no tendrán que cotizar ni por él ni por la empresa.
Sí, ¿sabes?
Mira, eso si se pone en práctica es insuficiente, pero es una buena noticia.
Sí, todo lo que sea teóricamente pues engrasar, claro, lubricar el mercado laboral, buena falta le hace. Pero atención, todo eso no es gratis. Porque lo que ocurre es que de esos 4 años que no se está cotizando a la Seguridad Social, el arca de el arca tan castigada de la Seguridad Social, pues no hace caja.
Bueno, pero a lo mejor ahora entra por otro lado, que no entraba en estos años de crisis tan
pues
profunda.
Pues es que hay que ver por qué lado entra, porque a mí me parece que el gran asunto del que menos se habla es el de las pensiones. Por cierto, salió en algún momento en el debate de...
Porque creo que nadie sabe exactamente cómo solucionar
eso,
claro, a largo plazo.
Pero que no sepan cómo solucionarlo no quiere decir que no sea un tema fundamental.
Es fundamental, pero creo que nadie se atreve a meterle mano porque nadie tiene una solución con el envejecimiento de la población tan enorme que hay y la bajísima natalidad.
Es evidente que tenemos un problema enorme y que no está teniendo el protagonismo que tiene que tener
totalmente
en esta pre-campaña electoral. Y mucho me temo que la campaña tampoco, aunque yo creo que nos encargaremos algunos de los que estamos ahí machacando para que así sea.
No sé si quedan 10 segundos solo. A ver, no se puede criticar a alguien por una cosa y por la contraria, porque si le hemos estado criticando, y con toda la razón, al gobierno, porque los puestos de trabajo que se crean son precarios, cuando se anuncia una medida para evitar la precariedad en el empleo, aunque sea mínima, aunque sea ínfima y una gota en el océano, sí, pero hombre, será positiva.
Que quiero saber cómo se compensa el no ingreso en la Seguridad Social, que lo tendrá que hacer, porque eso ya nos mete en el tema de
porque
claro,
el
en la
trabajo
caja,
se prolonga
en la caja
tiempo
de la
que es indefinido,
que nos
Carmelo.
Mete en el tema de las pensiones.
Sí,
¿no?
Pero yo
nos
te respondo,
mete.
El trabajo al ser indefinido se prolonga en el tiempo y un contrato temporal termina y se acabó el puesto de trabajo.
Lo que te trato de decir es que no se debe hablar de un tema sin hablar de su consecuencia.
Estoy de acuerdo.
Y por tanto,
seguro que
eso es lo que me falta. Y ya te digo que yo soy el primero que creo que hay que estimular el mercado laboral urgentemente. Ya lo podía haber hecho hace 4 años.
Os están haciendo señas que os esperan para la partida de Bridge. Así que no quiero entreteneros más.
Primero tendré que aprender. Vamos,
Carmelo,
no sé ni cómo se cogen las
tienes
cartas.
Tienes un cursillo ahora con la mano.
Yo desde que dejé el póker en la universidad.
Desde luego, es que te has hecho un hombrecito ya.
Sí.
Carmelo Encinas. Mil
gracias, compañeros. Un saludo a todos.
Víctor,
hasta
Arribas,
la próxima. Hasta
mil
luego.
Gracias también. Oye, y después de la partida de Bridge, que iremos a coger el coche, Paloma, vamos a hacerlo bien seguros.
Con sentido. Sí, sí, sí. Bueno, esto es muchísimo más fácil que el Bridge. Veréis, si tienes 15 puntos en la carnet de conducir, tienes además un teléfono a mano. Bueno, seguro que muchas personas que nos escuchan contestan sí a ambas preguntas. Y aún no han hecho nada, así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 8, todos los partidos de la Copa del Rey.
Tremendo.
Cádiz, Real Madrid.
Vamos ya.
Betis Sporting.
No para.
Rayo Getafe.
Leganés Granada.
Barakaldo Valencia.
Cosera Deportivo. Sevilla.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
¡Claro!
Escucha Tiempo de Juego y también la Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. Pero en España aún hay niños que pasan hambre y frío. Yo le pido a Dios y a todo Dios que se una en nuestra lucha. Soy Sor Lucía. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses, Mediaset España.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
La economía está de gala.
Porque el 3 de diciembre, El Economista celebra su quinta edición de la Noche de la Economía en CaixaForum, Madrid.
Presidida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año.
El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que está ahora mismo en Roma y dentro de 5 minutos presenta su libro Don Bosco Hoy. Y con él está el padre Ángel Fernández Artime, que es el rector mayor de la congregación salesiana. Hemos estado hablando con ambos hace, nada, poquito más de media hora, y me parece que hay bastantes comentarios en las redes sociales, Nekane.
Sí, los oyentes han estado muy pendientes de esa entrevista. Marta, los salesianos evangelizaron la Patagonia Argentina. Allí le decimos Don Bosco.
Don Bosco con
M. Don, como eso es, con M. Pilar, salesianos María Auxiliadora en Orense. Mis cuatro hermanos estudiaron allí, yo en Carmelitas, José y Javier. El problema educativo español es que hasta ahora la escuela católica se ha sentido marginada. Nada y la han marginado. Jordi, Expósito, ya pareces del gremio camionero, viajas igual que yo. Y
es Almudena, del gremio viajero, desde luego, pero no para quieto el tío.
Y Almudena se pregunta lo de muchos. Admirado Expósito, ¿qué vitamina toma? Necesitamos su receta.
Es un cóctel secreto.
Es un cóctel secreto que nunca dirá.
No, mete un poco de todo y va como una moto por la vida. El Twitter de Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid ha utilizado una foto de la niebla en China para hablar de la contaminación aquí.
Han patinado un poquito, han lanzado un mensaje para recordar las restricciones al tráfico por los altos niveles de contaminación de la ciudad y para ilustrarlo han cogido una imagen de la ciudad china de Xi'an. Las imágenes se pueden ver en cope.es.
Tenemos documental sobre Blur, los británicos.
Eso es, documental que se titula New World Towers. Lo hacen, han publicado un extracto de ese documental unas horas antes de que se estrene este miércoles en Londres. En el documental vamos a poder ver los pasos que han seguido la banda tras su reunión, la grabación de su último disco y un concierto en Hong Kong.
Y noticias en COPE y Luis del Val, que nos espera a la vuelta, y también John Uriarte, que viene hoy con Woody Allen.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.